Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica. Hoy día 11 de marzo del año 2015. Bueno, pues hoy comenzamos, como he dicho, un nuevo ciclo que va a tratar sobre la falsedad del Dios trino. Vamos a desenmascarar pues a ese Dios falso que es enseñado en el sistema iglesiero apóstata. Ya sabéis que el sistema iglesiero apóstata es trinitario, enseñan que Dios es trino. Bueno, pues esa es una gran mentira del diablo y además es una mentira de la cual depende nuestra salvación eterna, como vamos a ver a lo largo de este estudio bíblico. Antes de comenzar la charla bíblica de hoy, pues vamos a pedirle la ayuda a Dios para que nos guíe a toda la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque permites una vez más que nos reunamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Guíanos con tu espíritu a toda la verdad y utiliza una vez más esta charla bíblica para llevar la luz, llevar la verdad a todas estas personas que han sido engañados en el sistema iglesiero apóstata. Guárdanos de todo mal y guíanos hasta la meta que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues vamos a ver cómo la doctrina de que Dios es trino está en contra de la doctrina de Cristo, hermanos. Porque el Señor Jesús dijo bien clarito que el Padre es el único Dios verdadero. Esto es fundamental para nuestra salvación eterna. Si tú quieres ser salvo, si quieres tener la vida eterna, tienes que tener este conocimiento. Que el Dios Padre es el único Dios verdadero y que Jesucristo es su enviado. El único Dios verdadero no es ningún misterioso Dios trino, como enseñan en estas iglesias falsas, sino que es solamente el Padre Celestial. Vamos a comprobarlo leyéndolo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, que dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Como podéis observar, Jesús estaba hablando, le estaba hablando al Padre, y dijo que Él es el único Dios verdadero. En ninguna parte dijo Jesús que el único Dios verdadero fuera un misterioso Dios trino, de ninguna manera, sino solamente el Padre Celestial. Jesús es el enviado, quien el Padre ha enviado. Si Jesús hubiera sido un trinitario, si Jesús hubiera creído que Dios es trino, fijaos bien, pues Jesús jamás habría dicho esas palabras que aparecen en Juan 17:3, sino que Jesús, observad que había dicho algo semejante a esto. Jesús hubiera dicho que te conozcan a ti, el único Dios trino verdadero. Eso es lo que hubiera dicho Jesús si hubiera creído que Dios es trino. Por lo tanto, hermanos, cuando en estas iglesias falsas del SIA enseñan que Dios es trino, pues sencillamente están enseñando una doctrina apóstata, una doctrina contraria a lo que enseñó Jesús en el Evangelio. ¿Y qué es lo que ocurre si alguno no enseña la doctrina de Cristo? Si alguno no trae esta doctrina de Cristo, pues es sencillamente un envanecido y un necio. Vamos a leerlo en un pasaje muy importante del apóstol Pablo, que está en 1 de Timoteo, capítulo 6, versos 3 al 5. Mirad lo que dijo Pablo sobre estas personas, estos mentirosos que no traen la doctrina de Cristo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo a esas palabras de Jesús en Juan 17:3, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Fijaos, son iglesias envanecidas, que aunque tengan una fachada y parezca que son cristianos, tengan una fachada de piedad, realmente están envanecidos, nada saben, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Fijaos, tienen el entendimiento corrompido. Realmente no tienen ni idea de la verdadera teología, no conocen nada de Dios. Y sigue diciendo Pablo, y privados de la verdad. Privados de la verdad, no tienen la verdad, están privados de ella. Y fijaos lo que dice ahora, tremendas estas palabras de Pablo, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Que toman la piedad como fuente de ganancia, es decir, que toman la religión como una forma de ganar dinero, como una fuente de ganancia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los santos de Dios? Tenemos que apartarnos de los tales. Aquellos que no traen esa doctrina del Señor Jesucristo. Mira, la doctrina de que Dios es trino es una total aberración doctrinal. Es una gran mentira del diablo, del padre de la mentira. Cualquiera que lea la Biblia podrá comprobar que ella, en la Biblia, jamás se dice que Dios sea trino. La doctrina de que Dios es trino fue un invento de la Iglesia Católica Romana. Fue un invento de esa Iglesia. Que nació, como todos sabemos, a partir del siglo IV, cuando la Iglesia apóstata se une al emperador romano, Constantino, se casa con él y entonces nace la Iglesia Católica Romana. Y luego esta doctrina falsa del Dios trino, ¿a quién pasó? Pues pasó a las iglesias que salieron de la Iglesia Católica y que también enseñan que Dios es trino, como por ejemplo las iglesias protestantes, la Iglesia Nueva Apostólica, por ejemplo, también que enseña que Dios es trino, pues son iglesias que salieron de la Iglesia Católica Romana y enseñan las mismas doctrinas falsas que enseña su madre, la Iglesia Católica Romana. Bien, pues vamos a analizar, en este estudio de hoy, vamos a analizar los pasajes bíblicos donde estos católicos o estos mal llamados evangélicos pretenden basar esa mentira de que Dios es trino. Vamos a comprobar que dichos pasajes no enseñan por ninguna parte que Dios sea trino. La creencia de los verdaderos cristianos católicos de los tres primeros siglos, recordad que la palabra católico significa, ¿qué significa la palabra católico? Hay, por ejemplo, la hermana Alejandra Mar, ¿qué significa la palabra católico? A ver si lo sabéis. Muy bien, universal, efectivamente, o mundial, por los cristianos creemos en la Iglesia Católica, porque la Iglesia de Cristo es católica. La Iglesia de Cristo es universal porque está compuesta por todos los redimidos, por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, es católica, es universal. Pues bien, mirad, la creencia de los verdaderos cristianos católicos de los tres primeros siglos no enseñaba por ninguna parte que Dios fuera trino. Y esto lo podemos comprobar, lo puede comprobar cualquiera, leyendo, por ejemplo, el famoso credo católico apostólico, el primigenio, el más antiguo, que fue redactado en el siglo II o en el siglo III. Y mirad lo que dice el famoso credo de los apóstoles, llamado el credo apostólico, credo de los apóstoles, pues es leído siempre por los católicos. En cada una de las misas se lee este credo católico. Pues mirad lo que dice el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Bueno, aquí cuando dice a los infiernos se refiere al Hades, ¿eh? No significa que Jesús se fue al infierno, ¿eh? Se fue allá a quemarse al infierno, no. Significa que descendió al sepulcro, ¿eh? Al Hades. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Pues bien, este credo apostólico es el verdadero credo de los santos de Dios. Este es el credo de los verdaderos cristianos católicos, que creemos que la Iglesia de Cristo es católica, de los tres primeros siglos. Y todo este credo está basado en la verdadera doctrina del Señor Jesús y de sus apóstoles. Pero luego, este verdadero credo apostólico fue falsificado. ¿Y por qué? Pues porque le añadieron algunas frases que no tienen ningún fundamento en la doctrina de Cristo. Mirad, y yo pregunto, ¿es este credo de los apóstoles un credo trinitario? ¿Vosotros creéis que este credo que acabo de leer es un credo trinitario? Ir poniendo en el chat sí o no. ¿Creéis que es un credo trinitario, sí o no? Ir poniéndolo, escribiéndolo en el chat. Bien, voy leyendo lo que estáis poniendo en el chat. La hermana Alejandra dice que no. José Gateno dice que no. Capitán Victoria dice que no. Bien, y el resto de los hermanos, pues supongo también que diréis que no. Efectivamente, no es ningún credo trinitario, de ninguna manera. Este credo apostólico demuestra de la forma más clarita que los cristianos de los tres primeros siglos jamás creyeron que Dios fuera trino. Basta con leer el credo para comprobarlo. Por ejemplo, fijaos que este credo apostólico que he leído antes comienza diciendo que creemos en el Dios Padre Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. ¿Y dónde dice este credo que el Dios Todopoderoso sea un Dios trino? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Este credo dice que el único Dios Todopoderoso es el Padre Celestial, el único que creó los cielos y la tierra. En ninguna parte de este credo se dice que el Dios Todopoderoso sea Jesús o sea el Espíritu Santo. Esto es tremendamente importante y es muy significativo. Porque demuestra bien claro que los primeros cristianos no eran trinitarios. ¿Qué es lo que enseña la doctrina de la Trinidad? Que el único Dios Todopoderoso es un misterioso ser que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es lo que dicen los trinitarios, que ese es el Dios Todopoderoso. Sin embargo, el credo de los apóstoles lo que dice es que el único Dios Todopoderoso es el Padre Celestial. Si los primeros cristianos hubieran sido trinitarios, entonces este credo que he leído anteriormente diría lo siguiente, mira lo que diría este credo de los apóstoles si ellos hubieran sido trinitarios. Creo en el Dios trino, creador de los cielos y de la tierra. Pero fijaos que eso no es lo que dice este credo apostólico. Por lo tanto, es una monstruosa mentira enseñar que los cristianos de los tres primeros siglos eran trinitarios. Y algunos de estos cristianos de los primeros siglos sí que se hicieron trinitarios más tarde. Sí. Porque sencillamente fueron engañados por algunos falsos maestros de esa época y entonces lo que hicieron es apostatar de la verdadera fe, de la verdadera fe apostólica, la doctrina de los apóstoles. Y más tarde estos apóstatas de la fe llegaron a falsificar el verdadero credo apostólico y se inventaron otro credo, un credo falso al cual llamaron, ¿cómo llamaron? A ver si algún hermano lo sabe. ¿Cómo llamaron a ese credo falsificado y antibíblico que se inventaron? Si alguno no lo sabe, lo puede decir en audio o lo puede escribir aquí en el chat. ¿Cómo llamaron a ese credo falsificado? A ver si algún hermano lo sabe. El hermano Capitán Victoria dice el credo constantinopolitano. A ver, Benito, no sé si Benito lo sabrá. ¿Cómo se llamaba ese credo falsificado que redactaron después? Uniceno, dice el hermano Lack7, Uniceno, no era el credo niceno. Porque el credo niceno, gran parte de lo que dice el credo niceno es bíblico, es verdadero. Pero hay otro credo mucho más falso que el credo niceno que fue redactado en el siglo V. A ver si algún hermano lo sabe. Eso sí que era una falsificación tremenda y contrario a lo que enseñó Jesús. Era el conocido, hermanos, como el credo de Atanasio. Es un credo que fue redactado alrededor del siglo V, y este credo sí que es un credo trinitario completamente. Mirad, observad que el verdadero credo de los apóstoles menciona al Dios Padre, menciona a Jesús y menciona al Espíritu Santo. Pero fijaos que no dice por ninguna parte que el Padre, que Cristo y que el Espíritu Santo sean el único Dios todopoderoso, o que los tres sean un solo Dios. Eso no es lo que dice el credo de los apóstoles. Pues bien, una vez que hemos visto cómo los cristianos de los tres primeros siglos no eran trinitarios, pues vamos a ver cómo la Biblia tampoco enseña esa doctrina falsa de que Dios es trino. Y es evidente que en la Biblia se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto nadie lo puede negar. Pero jamás dice la Biblia, jamás enseña la Biblia que los tres sean un solo Dios, o que los tres sean el Dios Todopoderoso. Eso nunca lo enseña la Escritura. Lo que enseña la Biblia bien clarito es que solo hay un Dios Todopoderoso, que es el Padre Celestial, el Creador de los cielos y de la tierra. No es Jesús, de ninguna manera. No es Jesús. Y vamos a comprobarlo. Mira, los trinitarios, sean católicos, o sean evangélicos, o sean de la Iglesia Nueva Apostólica, enseñan que el Señor Dios Todopoderoso, mencionado en, por ejemplo, en Apocalipsis 1:8, es Jesús. Es lo que suelen decir. Dicen que ese Dios es Jesús. Pues bien, veamos cuán falsa es esa doctrina, predicada ahí en el sistema iglesiero apóstata. Apocalipsis 1:8 llama al Dios Todopoderoso el que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Pero ahora leamos lo que dice el versículo 4. Apocalipsis 1:4, fijaos lo que dice. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y mirad ahora lo que dice el verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, a quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Como podéis ver, este pasaje de Apocalipsis 1:4 también menciona al Dios Poderoso, lo menciona al Dios Todopoderoso, pero observad que es diferenciado de Jesucristo, al cual se le llama el testigo fiel. Lo diferencia. Por lo tanto, el Dios que era, que es y que ha de venir solamente puede ser el Dios Padre, el Dios Supremo. Él es el Todopoderoso. En el libro del Apocalipsis, al Cordero, es decir, a Jesús, jamás se le llama el Dios Todopoderoso. Nunca. Esto es tremendamente significativo. Nunca a Jesús, al Cordero, se le llama el Dios Todopoderoso. Este título es siempre aplicado al Padre Celestial, el cual está sentado en su trono. Aquellos del sistema eclesiero apóstata que enseñan que Jesús es el Dios Todopoderoso, sencillamente, o están mintiendo, o están engañados y cegados por el diablo, y están hablando en su supina ignorancia. Bien, pues veamos una prueba más que demuestra que este Señor Dios Todopoderoso se refiere solamente al Dios Padre, y no a Jesús. Mira, vámonos a Apocalipsis capítulo 4, verso 8, que dice lo siguiente. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mirad, este texto que acabo de leer es de una importancia crucial. En este pasaje se menciona, fijaos una vez más, al Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y este pasaje dice bien clarito que este Dios está sentado en el trono. En el trono celestial, en el cielo hay un trono, y en ese trono pues está sentado Dios. Y es adorado por los cuatro seres vivientes y por los 24 ancianos. Pues bien, Observad que fue solamente este Dios quien decidió crear todas las cosas y por su voluntad existen. Como dice Apocalipsis 4:11. El universo no existe por la voluntad de Jesús, sino por la voluntad de este Dios que está sentado en el trono. Y si alguno sigue diciendo, por ejemplo, esa falsedad de que este Señor Dios Todopoderoso, que está sentado en el trono, es Cristo, pues fijaos bien, que lea el siguiente capítulo, que es el capítulo 5 del Apocalipsis, donde se dice bien clarito que el Cordero, es decir, Jesús, se acerca a este Dios Todopoderoso que está sentado en el trono, y que es lo que dice, y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Vamos a leer el pasaje porque es tremendamente importante. Y miré, y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahí lo tenéis. Tomó el libro que está en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Por lo tanto, está bien clarito. Según el Apocalipsis, el único Dios todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir, es el Dios que está sentado en el trono. ¿Y quién es el Dios que está sentado en el trono? Pues es sencillamente el Padre Celestial. De ninguna manera se refiere a Jesús, porque observad que el Cordero, que es Jesús, es el que se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Por lo tanto, ¿cómo va a ser Jesús el Dios que está sentado en el trono? Si es Jesús el que se acerca a este Dios sentado en el trono para tomar el libro de los siete sellos. Es imposible. Mira, todos estos herejes, todos estos falsos maestros que enseñan que Dios es trino, suelen decir que este Dios todopoderoso que aparece ahí en Apocalipsis 1:8 solo se refiere a Jesús. Porque fijaos que el pasaje bíblico dice y que ha de venir. El que es, el que era y que ha de venir. Y quien ha de venir en gloria, como todos sabemos, es Jesús. Ahora bien, fijaos, este argumento iglesiero es una falacia. Porque resulta que el Dios Padre también vendrá a la nueva tierra. Sí, el Padre Celestial. Vendrá para morar con los seres humanos inmortales. Esto ocurrirá después del milenio. Lo podemos leer en Apocalipsis 21, 1 al 3. Apocalipsis 21, 1 al 3. Bueno, voy a leer Apocalipsis 21, 1 al 3 para que veáis cómo el Dios Padre, al final, el Padre Celestial vendrá a la nueva tierra para morar con los seres humanos. Dice lo siguiente. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Está hablando del Dios Padre, y dice que Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí lo tenéis. Dios va a venir a la nueva tierra para morar con los seres humanos inmortales. Lo dice bien clarito este pasaje. Y ya hemos visto cómo este Dios, que era, que es y que ha de venir, este Dios todopoderoso, es por tanto únicamente el Padre Celestial. Y el Apocalipsis lo diferencia bien clarito del Señor Jesucristo. Al Señor Jesús en el Apocalipsis se le llama el testigo fiel. Así lo leemos en el capítulo 1, versos 4 y 5. Por lo tanto, mirad, esa doctrina predicada por todos estos trinitarios es sencillamente una doctrina herética, una doctrina diabólica, una doctrina falsa, la cual todos los santos de Dios hemos de rechazar. El apóstol Pedro tampoco enseñó jamás que para ser salvos tengamos que creer en que Dios es trino. Fijaos lo que enseñó el apóstol Pedro. Vamos a irnos al primer discurso que dio el apóstol Pedro. ¿Dónde dio el primer discurso el apóstol Pedro? A ver, hermana Alejandra Mar, ¿dónde dio el apóstol Pedro el primer discurso? ¿Y dónde aparece? ¿En qué pasaje de la Biblia aparece? ¿Y dónde lo dio? Pues aparece, hermanos, en el Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es cuando Pedro el apóstol dio el primer discurso. Pues mirad lo que dijo el apóstol Pedro en su primer discurso. Esto es lo que dijo Pedro en el capítulo 2, versos 37 y 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro en ese día de Pentecostés, fijaos que les predicó el Evangelio a los judíos y a prosélitos que estaban ahí reunidos en Jerusalén. Y dice la Biblia que entonces 3.000 de ellos creyeron en el Evangelio. Y entonces le preguntaron a Pedro qué tenían que hacer para ser salvos. ¿Qué tenían que hacer para salvarse? ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Fijaos que el apóstol Pedro no les soltó ningún discurso trinitario. El apóstol Pedro no les dijo: creed que Dios es trino y os salvaréis. Eso no lo dijo Pedro. Lo que dijo Pedro es que se arrepintieran y se bautizaran en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Fijaos que Pedro tampoco les predicó la futura tierra paradisíaca, ni el maravilloso mundo del mañana, nada de eso. Les predicó la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y si se arrepentían y se bautizaban en el nombre de Jesús, entonces recibirían el don del Espíritu Santo. Y si os fijáis bien en el resto de discursos que dio el apóstol Pedro, ahí que se encuentran en el libro de los Hechos, tampoco se encuentra ni una sola palabra donde se diga que para ser salvos tengamos que creer que Dios es trino. Los herejes de la cristiandad apóstata enseñan que si tú te quieres salvar, tienes que creer que Dios es trino. Y si rechazas la Trinidad, si rechazas que Dios es trino, te vas a condenar, no te puedes salvar. Eso es lo que enseñan todos los apóstatas del SIA. Pues bien, resulta que el apóstol Pedro jamás enseñó semejante patraña. ¿Y qué ocurrió con el apóstol Felipe? Fijaos que Felipe predicó el Evangelio a un etíope que era eunuco. Era un ministro, era un funcionario de la reina Candace de Etiopía. Y esta historia, esta hermosa historia, la encontramos en Hechos capítulo 8, versos 26 al 36. Obviamente, el apóstol Felipe le dijo a ese eunuco que después de creer en el Evangelio, es necesario bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Entonces, dice el pasaje bíblico que el etíope deseó recibir ese bautismo en agua y le preguntó a Felipe lo siguiente. Mirad lo que le preguntó el eunuco a Felipe. Lo podéis leer ahí en Hechos capítulo 8. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y ahora veamos cuál fue la respuesta de Felipe. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que pararon el carro, los dos iban en ese carro. Los dos descendieron a un lugar donde había agua y Felipe bautizó al eunuco. Así lo leemos en el versículo 38. Hechos 8:38. Observad que Felipe no le preguntó al etíope lo siguiente, no le dijo: si crees que Dios es trino, te puedes bautizar. Y observad que el etíope no le dijo: creo en el misterio de la Santísima Trinidad, sino que dijo lo siguiente: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, los apóstoles jamás predicaron esa doctrina diabólica y falsa de que Dios es trino. Ni esa doctrina tampoco era parte del Evangelio predicado por los apóstoles. El único requisito para ser bautizado en agua y por inmersión, porque así es como se bautizaban los primeros cristianos, cuando ya predicaban el Evangelio, era un bautismo por inmersión. No era un bautismo de bebés, no eran bautizados bebés, tampoco era un bautismo por aspersión, que le echaban un poquito de agua en la cabeza, no. Era bautismo por inmersión. Cuando eran adultos, primero creían en el Evangelio, se arrepentía, creían en el Evangelio, y seguidamente eran bautizados en agua por inmersión. Este es el verdadero bautismo cristiano. De modo que no os dejéis engañar por esas iglesias que predican un bautismo falso, como es el bautismo de bebés, es un bautismo totalmente ajeno y contrario a lo que enseña la Sagrada Escritura. El verdadero bautismo es en el nombre de Jesucristo y es por inmersión, cuando uno se arrepiente y cree en el Evangelio. Y el requisito para ser salvo, para bautizarse, como dice el pasaje, es creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y entonces serán bautizados en agua. Sin embargo, todos estos falsos teólogos, pues lo que predican es la mentira diabólica de que para ser salvo tienes que creer que Dios es un misterioso ser trino. Y el que no crea en ese misterio de la Santísima Trinidad, como lo llaman ellos, pues entonces no te puedes salvar. ¿Y qué enseñó el más importante apóstol de Jesús, como era el apóstol Pablo? Pues Pablo enseñó exactamente lo mismo que enseñaron Jesús y el resto de los apóstoles. Vamos a comprobarlo y leyendo unos cuantos pasajes bíblicos que se encuentra, por ejemplo, vamos a irnos a Romanos capítulo 10, versos 9 al 11. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versos 9 al 11. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahora vamos a Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Mira lo que dice. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, estos son dos ejemplos. Podría citar muchos textos más del apóstol Pablo, pero estos son suficientes. Como podéis ver, en estos pasajes, Pablo jamás enseñó que para ser salvos tengamos que hacernos trinitarios. Jamás dijo Pablo que para ser salvo tengas que creer que Dios es trino. Lo que Pablo dijo bien clarito es que para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el amo y que Dios le levantó de los muertos. Eso es lo que tenemos que confesar. Y entonces seremos salvos, seremos salvos. Fijaos que está en tiempo futuro, seremos. En el futuro es cuando recibiremos esa salvación que Dios nos ha prometido. El que crea y sea bautizado será salvo, siempre en tiempo futuro. La salvación es algo que estamos esperando los hijos de Dios. No es algo que hayamos recibido todavía. Por lo tanto, la salvación no se consigue creyendo que Dios es trino. La salvación se consigue arrepintiéndose, uno, sinceramente, y bautizándose en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Los apóstatas del sistema iglesiero pues suelen citar, por ejemplo, algunos pasajes bíblicos para enseñar que Dios es trino. Vamos a ver estos pasajes y vais a comprobar vosotros mismos cómo esos textos no enseñan por ninguna parte que Dios sea trino. Pero estos textos los vamos a analizar y los vamos a ver en la siguiente escuela, en la siguiente clase que la vamos a tener mañana, en la siguiente charla bíblica, analizando estos pasajes bíblicos que suelen esgrimir, que suelen citar para demostrar que Dios es trino. Así que dejamos por hoy el estudio bíblico y ya mañana seguiremos con la segunda parte. Bien, pues vamos a entrar en la segunda parte, que es el tema de la tertulia, donde todos podréis participar, podréis hacer preguntas, comentarios. Y voy a dejar, por tanto, paso, que está pidiendo aquí charlar el hermano Leo. Pues adelante, hermano Leo, paso palabra.
Gracias y paz, hermanos. Soy Leo, desde la cuenta de Gonzalo. Me pude reunir con el hermano Gonzalo y bueno, acá estamos. Quería leer un par de pasajes. El primero que quería leer, ya que estamos hablando del tema de la Trinidad, es el siguiente. Hechos, capítulo 4, versos 20 al 28. Sí. Dice así: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Bueno, el próximo pasaje lo voy a leer más adelante, lo tengo que buscar.
Bueno, pues había preguntado al hermano Estilio Portillo, ha comentado el tema de la salvación. ¿Cómo es la salvación? Si teniendo una sana doctrina, una doctrina correcta, pues sí, la salvación es por una doctrina correcta. Pero ¿qué doctrina? La doctrina de que el Padre es el único Dios verdadero y que Jesucristo es el enviado. Y seguidamente, pues hay que obedecer a Jesús, porque si la salvación no, sin la obediencia al Señor no hay salvación posible. O sea, Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Entonces, la salvación es así, es como se adquiere. En primer lugar, teniendo ese conocimiento, Juan 17:3, no creyendo que Dios es trino, sino creyendo que el Padre es el único Dios verdadero y Jesús es el enviado. Y así es como adquiriremos la vida eterna. Porque es algo que estamos esperando, es a la meta a la cual nos estamos dirigiendo. Esto es una carrera, estamos en una carrera, la carrera de la salvación, hasta que lleguemos a la meta, que es la vida eterna en el glorioso reino de Dios. Eso es la salvación. Entonces es algo que tenemos que cuidar, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dijo el apóstol Pablo. Pues es lo que hacemos, porque lo más importante para el ser humano es la salvación eterna. La salvación, la vida eterna. Eso es lo más importante. Como dijo Jesús, ¿qué ganará el hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma? Pues fijaos, lo más importante que hay es la salvación del alma.
Sí, hermano, pero no me contestó la otra pregunta. Esas palabras que dijo Jesús tan fuertes, que se las dijo a los fariseos y los saduceos en su momento, por tus palabras serás juzgado, justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Esas palabras se aplican también a los cristianos? Paso palabra.
Sí, por supuesto, Jesús lo dijo, por tus palabras, por eso es tan importante. Por tus palabras serás juzgado, por tus palabras serás condenado, por lo que digamos. Seremos juzgados o condenados, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos, porque vamos a ser juzgados por lo que digamos y por lo que hagamos, por las dos cosas. Entonces esas palabras, por supuesto que son verdaderas, las dijo Jesús, por tus dichos, por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Porque cada uno recibirá conforme a lo que haya hecho, a lo que haya dicho, según sus obras. Cristo pagará a cada uno según sus obras, ¿de acuerdo? Va a venir y pagará a cada uno según sus obras. Pero la salvación, la vida eterna, si queremos ser salvos, tenemos que tener en primer lugar este conocimiento, repito, que el Padre es el único Dios verdadero y Jesús el enviado, el Mesías. Y seremos juzgados por lo que hagamos, por lo que digamos. Por lo que digamos y por lo que hagamos. Seremos juzgados y recibiremos recompensas, estoy hablando de los santos, recibiremos las recompensas conforme a lo que hayamos hecho, conforme a nuestras obras. Recibiremos recompensas. Eso es lo que enseña claramente la Escritura. Pero la salvación eterna comienza teniendo este correcto conocimiento del Padre como el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas, y de Jesús como el Hijo de Dios, el enviado. Eso es en primer lugar, eso es la base de la salvación, tener este conocimiento correcto, esta gnosis. Sabéis que gnosis, nosotros los cristianos somos los verdaderos gnósticos. Gnósticos es una palabra griega que significa conocimiento, y ese es el verdadero conocimiento. Los verdaderos gnósticos somos nosotros, no los otros. Los otros, los que enseñan esa babosada, esa doctrina satánica de que Dios, el Dios de Israel es Satanás, esos son hijos del diablo, y esos predican una falsa gnosis. Los verdaderos agnósticos somos nosotros, porque tenemos este verdadero conocimiento, que no lo tienen ellos. De que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, es el Padre eterno, es el creador de todas las cosas, y Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Esa es la base para la salvación. Si queremos ser salvos, tenemos que tener en primer lugar este conocimiento. Y luego, repito, vamos a ser juzgados conforme y vamos a tener recompensas conforme a lo que hayamos hecho y a lo que hayamos dicho. Por eso lo dijo eso Jesús, esas palabras que ha citado el hermano Stilio, porque por tus dichos serás justificado y por tus dichos serás condenado. Bueno, hay dos doctrinas, esto ya lo hemos dicho muchas veces en la sala de charlas, que no son fundamentales para nuestra salvación. Hay montones de doctrinas que no son fundamentales, que cada uno puede creer lo que quiera. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la doctrina de la eternidad de Cristo, de la eternidad del Verbo. Hay hermanos que no creen que Cristo fuera eterno. Ellos creen que Cristo fue el primero en ser creado por Dios. Y yo creo personalmente que Cristo sí es eterno, que nunca fue creado. Pero no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación. Tú no te vas a salvar por creer en la eternidad de Cristo, ni te vas a condenar por negar la eternidad de Cristo. Es un punto que no afecta a nuestra salvación, por lo tanto que cada uno ahí crea lo que quiera. Yo sí que creo en la eternidad del Verbo, pero hay otros hermanos que no. Por lo tanto es una doctrina secundaria. Hay doctrinas que son secundarias y que no afectan a la salvación eterna. Pero otras sí, como creer, por ejemplo, que el Padre es el único Dios verdadero y que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Quien no crea esto no puede ser salvo. Bien, había pedido palabra también el hermano Omar.
Sí, hermano, hablando del plan de la salvación, el pecado más grande que hay es negar al Hijo. Si uno niega al Hijo, niega al Padre. Si niega al Padre, niega al Hijo. Y eso es lo que importa en el sentido de la salvación, tener la fe de que el Hijo vino a la tierra y murió por los pecados de los escogidos y resucitó al tercer día, como dice en Primera de Corintios capítulo 15. Paso palabra.
Gracias, hermano Omar, efectivamente, gracias por el buen aporte. Así es, negar al Hijo, como dijo Jesús, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Entonces, aquellos que, por ejemplo, vamos a ver, los judíos dicen que honran al Padre, a Yahvé, al Dios de Israel, pero no honran al Hijo. Los judíos anticristianos no honran a Jesús, porque no creen que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, al no honrar a Jesús, pues no están honrando tampoco al Dios de Israel. No están honrando al Padre. Hay que honrar al Padre y al Hijo. Igual que se honra al Padre, hay que honrar al Hijo. Ojo, que no significa adoración. Honrar no es adorar, como algunos lo entienden. No. Honrar no es lo mismo que adorar. Cuando Jesús dijo que tenemos que honrar al Hijo igual que se honra al Padre, no estaba diciendo para nada que tenemos que adorar al Hijo. Es como cuando dijo Jesús, dice la Biblia, honrarás a tu padre y a tu madre. Eso no significa, ahí no está diciendo que tengamos que adorar a nuestro padre y a nuestra madre. Honrar no es adorar. Es respetar, eso es lo que significa honrar. Entonces la honra es para el Padre y para el Hijo, pero la adoración es solamente para el Dios, el único Dios verdadero, que es el Padre Celestial. El Creador de los cielos y de la tierra es el único digno de ser adorado, como dice la Biblia, pero Jesús no, porque Jesús no fue el Creador, Jesús no fue quien diseñó el universo. Él fue el mediador, como todos sabemos, el que ejecutó la obra del Padre, pero no fue el Creador el que lo diseñó. Ese fue solamente el Padre. Por eso es que es al Padre al único que se le adora. En la Biblia solamente a Él. Y luego ya sabéis, en las iglesias apóstatas adoran a Jesús, ellos adoran a Cristo, pero la Biblia lo que enseña es adorar solamente al Padre Celestial, que es lo que lo enseñó Jesús. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, dijo Jesús ahí en Juan capítulo 4. No dice que adoremos a un Dios trino, no dice que le adoremos a Él, a Jesús, no. Dice que hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Es lo que hacemos, en espíritu y en verdad, como enseña la Biblia, en verdad. Sabéis, mañana seguiremos con la segunda parte de este ciclo sobre el Dios trino. La siguiente escuela la vamos a tener mañana. Bien, pues entonces nos marchamos, le damos las gracias a Dios de esta escuela que hemos tenido, por esta escuela, y le pedimos pues que abra la mente de tantas personas que todavía creen en esa mentira de que Dios es trino. Señor, guíalos a la verdad, sácalos del gran error que aprendieron de la iglesia de Roma, de la iglesia católica romana, de esta iglesia apóstata, y llévales al verdadero conocimiento, que crean que tú eres el único Dios verdadero y que Jesús es el enviado, para que así puedan tener el correcto conocimiento. Gracias porque un día también nos sacaste a nosotros de ese error y nos llevaste a la luz de la verdadera doctrina y del verdadero evangelio. Danos fuerzas para mantenernos firmes y perseverando hasta el final, pues solo sabemos que aquellos que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Ayúdanos a mantenernos en esta esperanza que tenemos de alcanzar la vida eterna cuando sea manifestado tu Hijo Jesús, porque queremos llegar a esa meta a la cual nos tienes destinados, que es la gloriosa vida eterna en tu glorioso reino. Gracias por todo, gracias porque nos guías a toda la verdad y porque nos proteges y guardas de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, hermano, mañana a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.